Estás escuchando
Sin Guión
con Rosa María Palacios.
Estamos en Sin Guión Electoral y a la hora que dedicamos a las candidaturas al Senado y a la Cámara de Diputados. Como todos los días, les he prometido de acá hasta el 10 de abril, porque ya el 12 de abril es la elección, vamos a tener tres invitados diarios para que ustedes vayan conociendo por quiénes van a votar. Y es el turno del señor Luis Cuba Ovalle, candidato a senador por Alianza para el Progreso. Muchas gracias por estar con nosotros.
Rosa María, muchas gracias por la invitación.
Usted es abogado, notario, es doctor en Derecho, además con maestrías obviamente, y profesor de, entre otras, la Universidad César Vallejo. Ahí conoció a César Acuña. Cuéntenos un poco de su vida política, ¿desde cuándo milita en APP?
Bueno, políticamente el ser humano es un animal político por naturaleza, ¿no? Militancia en APP hace pocos meses, como docente del doctorado en Derecho de la Universidad César Vallejo, tuve la oportunidad de conocer al ingeniero Acuña, intercambiar algunas ideas, vi que se me aperturaba la posibilidad de que los planteamientos, las ideas, los objetivos, las metas, lo que yo buscaba y creo que es necesario para mi país, me daba la oportunidad de poder
hacer. Ahora, usted es recientemente incorporado al partido, entonces, pero le han dado un puesto muy importante, el puesto número 3 al Senado. Entonces, usted está muy considerado por el señor Acuña, porque...
Tengo 32 años de abogado, claro. 29 años de notario, 15 años de economista.
Es el tercer notario que pasa por esta mesa. No sé por qué los notarios quieren ir al poder, pero le digo, es el tercero.
Es un derecho de todo ciudadano elegir y ser elegido. He tenido la oportunidad de estudiar en Argentina, en la Universidad Notarial Argentina, de estudiar en Italia, en la Universidad de Bolonia, en España, igualmente en algunos otros países, y he visto la comparación entre lo que significa la realidad de nuestro pueblo, el abandono, la inexistencia del Estado, y creo que mi pueblo tiene derecho a un mejor futuro.
Estaba revisando algunos de sus planteamientos. Usted dice que son planteamientos personales, pero va en un partido y el partido los debe acoger. Usted señala que El Salvador es un modelo para la seguridad ciudadana, como Singapur o Corea del Sur. ¿Aspira a que César Acuña sea Bukele?
Yo no puedo hablar por César Acuña.
Bueno, pues
yo estoy hablando,
partido.
Claro, como senador, ¿no es cierto? Uh-huh. Las propuestas legislativas, consensuadas necesariamente con el presidente Acuña, van a ir hacia buscar una seguridad ciudadana. Yo no puedo vivir en un país donde extorsionan al bodeguero, al barbero, a los profesionales, inclusive ya hay notarios,
claro,
que han sido extorsionados.
Pero
¿no?
En El Salvador usted sabe que los juicios son colectivos.
Sí, correcto.
¿No es cierto? Que meten a 200, 300 o 400 personas en un juicio, no hay derecho de defensa.
Y además tienen procesos rápidos.
Proceso de una
horas.
Semana. Aproximadamente, para hacer un equivalente al Perú, es como si en el Perú tuviéramos 500.000 presos. El equivalente...
Ah, en el macro, claro.
Claro, ¿no? Al tamaño de población, hoy día tenemos 100.000. Es como si usted mañana tuviera 500.000 de personas presas, para ser como El Salvador. ¿Usted cree que eso es viable para el Perú?
Es que para ello existe una cultura de prevención, ¿no? Entonces yo por eso decía, ¿no? Planteamos en primer lugar de algo que no es una inversión, no es un gasto, sino más bien es una necesidad, ¿no?
No, pero usted plantea copiar el modelo de El Salvador. Ellos tienen una cárcel donde tienen el equivalente, si lo extrapolamos al tamaño de la población del Perú, Salvador es del tamaño de Lima Ica. O sea, no es más que eso.
Sí.
¿No? Tiene menos de 5 millones de habitantes. Pero si nosotros tomamos la población del Perú y la extrapolamos al número de presos, que ya creo que están en 100.000 en El Salvador, estamos hablando de 500.000 de peruanos presos.
Y si hacemos una comparación con Singapur, uh-huh, donde hay más millones de personas que en el Perú, uh-huh, las cárceles están vacías.
No.
¿Por qué?
En Singapur no hay más de 32 millones de personas. ¿Eh?
No, pero...
Es una ciudad-estado.
Las sanciones, uh-huh, que hay... En Japón,
claro,
que hay en Singapur, que hay en Corea, que hay en China,
entenderá
son
que,
bastante drásticas.
Claro, sí,
y
pero
es
no
un
hay,
terror para
pero
el delincuente
no hay esta,
cometer un delito.
En Singapur, durante muchísimos años después de la Segunda Guerra Mundial, uh-huh, tuvieron que construir un país desde los escombros,
es
verdad,
correcto,
pero lo construyeron de una manera autocrática. Ahí no hay democracia.
Dice que también en Salvador no hay democracia, dicen, ¿no? Pero...
¿Le parece que hay respeto por los derechos humanos en El Salvador? No. La gente está muy contenta de poder salir a la calle, pero claro, tiene dos hijos presos, que además probablemente son inocentes. Claro, porque bueno, eso después es que, se discute.
Yo no he dicho exactamente que quiero copiar el modelo de Bukele, ¿no? Bueno, yo he dicho que es un ejemplo, es un ejemplo. Es un ejemplo. Y hay que tomar lo bueno de la política que ha hecho carcelariamente.
Y luego quiere cosas novedosas. Quiere que el tipo penal, sicariato, que es un tipo penal que está en nuestro código penal y que tiene un tratamiento penal, se homologue con el tipo penal de traición a la patria, que es un tipo penal que se usa para otra cosa. ¿Por qué? Porque traición a la patria en nuestra Constitución admite, en caso de guerra exterior, pena de muerte. Yo me presumo que es para eso, para introducir la pena de muerte por la puerta falsa.
Una pregunta. En el Perú hay pena de muerte, ¿no? La Constitución establece que en caso de traición a la patria...
¿Conoce alguna ejecución en los últimos 60 años?
En los últimos 60, sí, claro, hubo una en Arequipa en el penal del siglo XX, ¿no?
No, ejecución del Estado, que el Estado haya ejecutado la pena de muerte.
Acá en el Perú hubo una ejecución,
un avionero en los 70s.
Por eso que, después de 70,
durante la dictadura militar, nunca más.
Así es. ¿Cuál es la realidad, no? La persona humana como fin supremo de la sociedad y del Estado tiene derecho a ser protegida. Tiene derecho a ser potenciada. Claro. Tiene derecho a que el Estado cumpla con sus obligaciones natas, que es satisfacer sus más elementales necesidades. Pero vayamos al extremo. Vayamos a la mente del criminal. Este criminal que mató 1, 2, 3, 4, como ellos mismos lo dicen, ¿no? Al primero sufrió un poco. A la segunda fue una raya más al tigre. Le perdió el respeto a la vida. Ya. Le perdió el respeto a todo.
De acuerdo, ¿está a favor usted de la pena de muerte?
Eventualmente, yo lo que en este momento es agravar las penas, modificar el Código Penal para establecer más sanciones mucho más drásticas.
Las penas ya son altísimas. Hay perpetua para muchas cosas en el Perú. 35 años y 25 años para gran mayoría de cosas.
Entonces hay que fortalecer, hay que fortalecer el Poder Judicial, hay que fortalecer el Ministerio Público. Hay que fortalecer la policía,
claro, algo usted, está fallando. Usted ahí quiere que el sicariato sea traición a la patria.
La verdad de las cosas
no es parece que... una propuesta muy jurídica, le digo, para una persona que tiene un doctorado en Derecho. Quiere modificar un tipo penal para asignarle otra conducta, para que a su vez se pueda instaurar la pena de muerte.
Existe terrorismo urbano.
No existe eso.
No, ya en la doctrina existe el terrorismo urbano, ¿no? Entonces el terrorismo urbano... Ahora, en el
si
caso
todo se llama terrorismo y si todo se llama traición a la patria, entonces mejor derogamos el Código Penal y todo es terrorismo y todo es traición a la patria. Entonces el peculado es traición a la patria, el terrorismo, el robo es terrorismo y ya está.
Eventualmente es una imagen objetiva.
Ah, ya, ese es el objetivo.
No es una imagen objetiva, ¿no es cierto?, que puede no alcanzarse, pero la propuesta se inicia con la modificación del Código Penal y con la modificación del Código de Procedimientos Penales, ¿no?
Usted no es penalista, ¿no?
No, yo soy corporativo.
Sí, se nota. Ah. El Congreso, primer poder del Estado, esa es también su teoría. ¿De dónde ha sacado eso?
Yo soy magíster en Justicia Constitucional y Derechos Humanos de Bolonia, ¿no? Uh-huh. Y ese tema lo hemos discutido con Luigi Giussani, ¿no es cierto?, y también con otros docentes ya en Europa.
Seguramente, hasta con el Papa.
Y el grupo llegó a la conclusión de que quien controlaba el poder tenía que ser el Parlamento. ¿Por qué? Porque quien maneja, ¿no es cierto?, las arcas del Estado, quien maneja todo ese Ejecutivo, necesita ese control político.
Esa es una hipótesis académica que usted puede barajar. Pero no es el primer poder del Estado, pues en el Perú. ¿En qué parte de la Constitución dice eso?
Tampoco dice que el presidente de la República sea el primer poder del Estado, a pesar de que es un sistema presidencialista.
No hay
que...
primer poder del Estado, porque son un sistema de pesos y contrapesos.
Claro.
Es derecho constitucional uno.
Así es. Así
no
es.
Hay ningún primer poder del Estado. Ninguno. Ninguno, bueno, ninguno prevalece. Es un sistema de contrapeso.
Es que en el Rosa María, el derecho realmente es opinable. O sea, no hay verdades absolutas.
No hay verdades absolutas. Por supuesto que todo se puede opinar, hay determinadas verdades monumentales, ¿no?
Yo no puedo decir que Luigi Giussani, ¿no es cierto? Yo no puedo decir que los grandes monstruos de lo que significa el Tribunal de Derechos Humanos, sus ideas sean
Señor Cuba, podemos hacer name dropping toda la mañana, usted y yo. Yo también he hablado con mucha gente en mi vida. Claro. Pero ese no es el tema. El tema es que el Congreso, usted quiere postular a un Senado y usted cree fehacientemente que el Congreso es el primer poder del Estado.
Yo pienso que el Congreso debe controlar al Ejecutivo y evitar que pueda cometer algunos errores. Hablamos de 24 millones que se van por corrupción, malversación, peculados, concusiones, claro. ¿No es cierto? Hablamos de 11 millones que sean gobiernos regionales.
Hablamos de que el Congreso costaba al principio del gobierno de Castillo, al final de Vizcarra, 600 millones de soles y ahora cuesta 1.600.
Y yo estoy en contra de eso. ¿Por qué? Porque uno va a servir. Yo para poder postular tengo una trayectoria de vida. Soy un hombre de familia, tengo 6 hijos, soy un hombre de fe, soy un hombre libre y de buenas costumbres. Y después de más de 30 años de ejercicio profesional, cuando ya tengo yo mi respaldo, decido poder aportar a mi país. De esa manera es que yo deseo postular, porque yo no necesito ganar un sueldo.
Claro.
En cambio, si yo voy a ir a ganar un sueldo o a enriquecerme, va a suceder lo que sucede, ¿no? No solamente 12, 14, 16 sueldos, gratificaciones, bonificaciones, asignaciones y demás beneficios. ¿Ha visto usted en el primer mundo, no? Suecia, Noruega, Dinamarca, los que menos ganan son los parlamentarios.
Así es. Bueno, preguntas del público. ¿Qué errores concretos reconoce APP en su actuación del Congreso actual y qué harían distintos si vuelven a tener poder legislativo? Lo que ha aprobado APP, contrariamente a lo que usted postula en su página web, son leyes pro crimen. ¿Qué otros errores, si de repente usted dice que no son pro crimen, ¿qué errores reconoce?
Lo que ha aprobado APP lo ha hecho en un momento determinado de la historia, ¿no? Yo vengo en este momento y yo vengo a luchar mis ideas tanto al interior de la bancada como en el Congreso y a convencer la necesidad de que el Perú tiene derecho a salir adelante y que estos señores que tienen ese beneficio de la prescripción, porque era presidente del Congreso o no sé qué cosa.
Es el candidato a la vicepresidencia actual de su lista parlamentaria.
Yo no puedo pronunciarme, ¿no es cierto?
Sí, es un candidato, es un hecho de objetivo.
Pero
el señor Soto
como
candidato a la vicepresidencia de César Acuña. La ley tiene su nombre porque él, como presidente del Congreso, se benefició con esa ley, fue el primero.
Yo pienso que Lucho Cuba va a ir al Congreso a prestigiar el Congreso.
Ya sé, pero
no va a ir a desprestigiarlo, claro. Porque yo sé en este momento que ir al Congreso es ganar prontuario. Yo lo que quiero es ganar prestigio y dejar a mis 6 hijos bien posicionados en
claro,
el país.
Está muy bien.
Ahora,
yo tengo 5.
Si hay errores,
el número de hijos me gana por uno. Pero, mire, el tema no es el número de hijos que uno tiene. El tema acá es que APP ha aprobado una serie de leyes que benefician a APP en procesos judiciales.
Al partido.
Bueno,
o
al señor Soto.
Es una persona.
Claro, que resulta que es el candidato a la vicepresidencia.
Se puede modificar, derogar.
No quieren. Han tratado. El Poder Judicial les dijo en una primera razón que
es
inaplicable.
No es un
volvieron
solo,
a insistir.
¿No?
Son dos leyes Sotos.
Por eso, en el Congreso no solamente hay una bancada, ¿no? Entonces, yo pienso que la bancada de APP, la que va a ingresar ahora, ¿no es cierto? Uh-huh. He tenido la oportunidad de discutir de conversar con el ingeniero, al cual agradezco la invitación que me permita participar. Es modificar todos los errores, sacar del camino a todos los que han cometido errores graves como mochar sueldos,
claro,
o esta ley de amnistías.
Pero hay varios mochasueldos de APP.
Pero son errores que lo han cometido personas determinadas cuya responsabilidad es individual.
Vamos a cambiar la pregunta. ¿Por qué el público debería confiar en APP después de todo lo que ha pasado?
Yo creo que César Acuña es un hombre que ha salido de abajo, que ha logrado demostrar una capacidad de gestión al gestar las universidades que tiene.
No, bien por él.
Y aparte
es un hombre rico, que Dios lo bendiga. Pero
sí, pero es un hombre rico que se ha hecho de abajo, ¿no? Lucho Cuba tiene la idea de venir a mejorar el Congreso, de que realmente la Cámara del Senado sea una cámara reflexiva, que promueva leyes de calidad, que haga realmente ese control, que ponga freno a veces a ese ímpetu de la juventud que tiene la Cámara de Diputados. Pienso que el Senado es una necesidad en este Estado constitucional moderno. Así que yo creo que desde el punto de vista de nosotros, de lo que es el Senado y de lo que es el candidato, es trabajar por el desarrollo, el crecimiento, la seguridad, la educación, la salud y el progreso del Perú. Ahora, he escuchado al ingeniero Acuña todo este poco tiempo, ¿no es cierto?, y tiene buenas intenciones. Él nunca ha sido presidente.
Mire, en esta mesa, buenas intenciones, no sabe la cantidad que tenemos.
No sé, empedrado, dicen también, ¿no?
El camino del infierno está empedrado de buenas intenciones. Señor Cuba, muchas gracias por haber estado con nosotros. Nos tenemos que despedir. Buena suerte. Candidato número 3 al Senado por Lima. Usted no es Senado Nacional, sino Lima. Del partido APP. Pausa y regresamos en un instante. Nadie se mueva. Estamos con otra candidata también al Senado. Se trata de la abogada y escritora Zuly Pinchi. Ella es candidata por Perú Moderno con el número 6, como les queda a todos perfectamente claro. Muchas gracias por estar con nosotros. Yo no la conocía personalmente, ayer he tenido que hacer una investigación sobre su biografía para tener todos estos datos. Y en efecto, usted ha estudiado Derecho, tiene 2 maestrías. Pero también se ha dedicado a la escritura, pero también se ha dedicado a la asesoría política, entiendo.
Sí.
De lo que he podido ver. Usted estuvo casada, no, sigue casada con Miguel del Castillo, está separada de él, pero sigue casada. Su suegro es Jorge del Castillo, entonces ha tenido bastante cercanía con el Partido Aprista. Pero luego fue por protagonista de este famosísimo evento de Mi Bebito Fiu Fiu, porque usted es la autora de la letra de la canción que se inmortalizó en esos días. ¿Por qué decide entrar en esta oportunidad nuevamente, pues usted fue candidata del 2021 también, a la política?
Rosa María, buenos días. Buenos días a todos tus seguidores, a toda tu audiencia. Te agradezco por la invitación y te felicito por tu programa. Veo que te va muy bien, así que enhorabuena. Mira, he escuchado atentamente y de verdad que eres una periodista real, ¿no? Porque el periodismo de verdad investiga y se encarga de informarse. Pues bien, yo entro en política, creo, desde el momento que me caso con alguien que también tenía pretensiones políticas.
Que también candidatea, además.
Sí, precisamente estuvimos juntos en la campaña del 2014, cuando iba para alcalde de Barranco. He ayudado a un suegro, Jorge El Castillo, en varias campañas, cuando hemos vivido en España, cuando hemos estado acá.
Separadas hace muchos años.
Estamos separados algunos años, todavía no sale el divorcio, así que pido al juez de familia que por favor actúe con celeridad. Mira, sí, el tema de la política me apasiona. Llevo 20 años como directora de la ONG Solidarios ABC y eso me ha permitido, fuera de cargo público, poder tener una cercanía con el pueblo, poder tener empatía con las necesidades básicas y poder hacer trabajos para ellos. Tanto así que en el año 2014, después de 6 años de trabajo, con un equipo, un gran conjunto de líderes y de profesionales en economía, en derecho, en medicina, pudimos sacar el reglamento 29662, que es muy importante porque ayudamos a más de 150.000 familias a que no siguieran muriendo de cáncer por el uso y por estar cerca, además, del asbesto, que es un mineral cancerígeno.
Bueno, usted ha dicho claramente que no tuvo una relación sentimental con Martín Vizcarra, ¿verdad?
Muy interesante tu pregunta, Rosa María.
Porque lo que ha dicho es que él la llamó, ayer estuve mirándola en otras entrevistas, que él la llamó a pedirle ayuda para la organización de su partido Perú Primero, ¿verdad? Y que usted no tiene una relación sentimental
con ese señor. Muy interesante tu pregunta, Rosa María, y te la agradezco. Yo nunca tuve nada con el señor Martín Vizcarra. Nunca en mi vida lo tendría tampoco.
¿Por qué?
Porque soy una persona que tiene preparación académica. A mí me ha contratado mujeres en política, hombres en política, importantísimos, no solamente de Perú, también de Europa.
Sí,
y cuando las personas te contratan que les asesores en sus campañas, tienes que hacerlo. Terminamos el partido, la campaña del partido Somos Perú, donde yo conocí a Martín Vizcarra, éramos compañeros de la misma lista.
Exactamente, usted postulaba en Somos Perú.
Y luego él decide constituir un nuevo partido, nos invita a todos los abogados que él consideró que podían tener alguna capacidad interesante y que le podíamos trasladar nuestros conocimientos y ayudarle en la constitución de su nuevo partido. Eso ha sido todo, ha sido un vínculo laboral, un vínculo de asesoría, de ayudarle con ese nuevo emprendimiento que tenía.
Ese chat de mi bebito Fiu Fiu, ¿era una broma entre ustedes?
Bueno,
¿eres mi bebé?
Esa frase es la única que yo creo que ahí ha sido ya una especie de ajo, cebolla y condimento, pero todo lo demás, en efecto, es real. Es un poema mío, se llama Las noches que te soñé. Lo publiqué
en
el año 2014.
Sí, claro, Pionono de
Vitrina. Se hizo el poemario Pionono de Vitrina, que además fue el libro más vendido en la Feria Internacional de Lima 2022. Y todo el resto, el contexto de la letra, es mi poema, Las noches que te soñé. Y claro, la partecita de tú eres mi bebé, mi bebito Fiu Fiu, ya es un poco, creo, la comedia, darle el lado simpático al tema,
pero,
¿no?
No, yo sé, pero usted le escribe a una persona, a un asesorado en general del mundo entero, a los que tiene por todo el mundo, tú eres mi bebé.
A la única persona que yo le he escrito eso en mi vida, ha sido al único esposo que he tenido, porque también me han dicho mucha gente en reiteradas ocasiones que me he casado 2 veces y yo solo me he casado 2 veces con el mismo hombre, por la ley civil y por la ley religiosa ante Dios.
¿No tuvo matrimonio anterior?
No, nunca en mi vida.
¿Tuvo una pareja anterior?
Un enamorado, como todas las mujeres los podemos tener. Pero solo he tenido un esposo en mi vida.
Pero no tuvo una relación.
Tampoco tengo hijos, ni con el señor anterior, ni con mi aún esposo.
Ni
nunca he tenido hijos. Me da pena, Es un proyecto de vida que tengo, que me gustaría adoptar de repente en algún momento, porque quizá ya no tengo edad fértil, ahora, pero sí quisiera tener un hijo, pero nunca me he casado con nadie más que no haya sido el señor Miguel del Castillo.
Claro, pero tuvo una larga convivencia con un hombre anterior al señor del
Castillo. Nunca en mi vida. Yo salí de mi casa, bastante mayor además, a vivir con mi esposo. Y luego volví otra vez a mi casa con mis padres. Hoy en día vivo con ellos, cuando estoy en España vivo con ellos. Nunca más viví con nadie. No he tenido la oportunidad de poder decir con orgullo, tengo un nuevo novio, me voy a casar de nuevo.
¿Usted no tuvo un caso de violencia contra la
mujer? Sí, claro. En el año 2004 denuncié por primera vez y en el año 2009 la justicia me da la razón. Y ese, años de lucha.
¿Y esa persona?
Nunca me casé yo con él.
No, yo sé, pero tenían una convivencia.
Enamorados, una relación de 9 meses de enamorados.
Ya, exactamente. Esa fue la razón por la confusión. Esa debe ser la razón de la confusión.
Claro, de repente han pensado que un enamorado fue esposo mío, pero no, nunca hubo más allá.
Pero yo recuerdo el caso de, encontré el caso de violencia familiar, por eso se lo pregunto.
Sí, fue un caso bastante sonado, porque es una sentencia emblemática. Por primera vez en el Perú, un hombre era privado de su libertad por haber golpeado a una mujer, por haber cometido el delito de lesiones graves en contra mía. Así que generó un gran precedente para que luego otras mujeres pudieran denunciar y que ya ese digamos, ¿cómo decirlo?, el tabú de poder denunciar ya no sea algo de vergüenza, algo de temor, y que se aplicara realmente la justicia efectiva.
El escándalo con Martín Vizcarra, que deriva en esta canción, otra persona hubiera sido un poquito más tímida, pero usted no, usted lo ha aprovechado como escritora. Entonces reeditó Pionono de Vitrina para que se vendiera en la Feria del Libro. Me ha traído esta novela muy divertida que se llama La Campaña del Amor, me la acaba de leer, prometo leerla. Y
es muy buena, ha sido premiada.
El personaje, digamos, se llama Maddox Vázquez.
Uno de los personajes.
Claro, pero el central, pues. La traición de Maddox Vázquez, M.B. ¿No juega usted un poquito con esta historia, Martín Vizcarra? Digamos, peligrosamente. Usted dice, no tengo nada con este señor, pero lo utiliza. Y luego tiene el libro Un Presidente Enamorado.
Bueno, yo soy política, ¿no? Yeah. El presidente enamorado también evoca un poco un político enamorado de la democracia, enamorado de su país, enamorado de querer salvaguardar a sus conciudadanos.
Ahí hay personajes, hay un amor.
Bueno, los personajes siempre están.
Una mujer que se enamora de dos candidatos a la presidencia, no uno, sino dos.
También es una mujer que tiene hijos, que está casada con un colombiano, yo me he casado con un peruano y no tengo hijos.
Claro.
Siempre hay ficción cuando una persona escribe.
Pero
escribo desde hace 20 años.
¿Ah? Yo lo sé, pero juguetea un poquito con esta idea de...
No, pero claro, uno toma un poco de lo de su experiencia, ¿no? Un 10%, y el resto, pues, es ficción, imaginación, creatividad.
Y todavía no me cuento.
Es la de todos los que escribimos.
¿Por qué escribió Martín Vizcarra, eres mi bebé, mi bebito
ficción? A eso yo nunca lo hice.
¿Ah?
Nunca hice eso en mi vida.
¿Nunca lo escribió?
No, eso lo han inventado. Yo he escrito el poema.
No.
Pero... Esa frase, alguien la ha inventado.
¿Pero no estaba en un chat?
No, ese chat no existe, al menos conmigo nunca ha sido.
¿Usted
es
nunca
imposible.
Le dijo eres mi bebé?
Nunca en mi vida le he dicho mi bebé a nadie que no sea mi ex esposo.
Ya, escúchame, te espero en el hotel, nada de esas cosas.
Nunca en mi vida.
¿No se reunió con él en un hotel?
Nos hemos reunido, muchas personas del partido, porque éramos las personas que le ayudábamos en la nueva constitución del nuevo partido que él tiene. Le ayudábamos a generar la convocatoria en las distintas provincias que, por ejemplo, tiene Cusco.
Claro, estaban en el Cusco, en un hotel.
Claro, pero yo no llegué al hotel. Yo no dormí en el hotel, yo dormí en otro lugar.
Bueno, puedo dormir en otro lugar, no, pero...
Pero claro, como muchos que decidieron, bueno, nosotros podemos ir al hotel tal, o podemos ir a la casa de un tío, a la casa de un amigo.
Este
no, nunca en mi vida he tenido ninguna relación. Nunca jamás y nunca la tendría.
Nunca la tendría.
Nunca. Eso sí que nunca la tendría porque...
Ahora, ¿por qué?
No tengo ese gusto, esa atracción. Pueden haber muchas mujeres que gusten del señor Vizcarra, pero yo no.
Muy bien.
Y nunca voy a tener absolutamente nada con él.
Gusto.
Y nunca lo tendré y nunca lo tuve tampoco.
Ahora, Perú Moderno, ¿por qué Perú Moderno? Usted estuvo antes en Somos Perú, ha dicho que tiene amigos en todos los partidos, su marido está en Primero la Gente. ¿Por qué escogió de todos si además ya tenía una experiencia en Somos Perú, tenía una experiencia en Perú primero, usted ayudó a constituir el partido. ¿Por qué termina en Perú Moderno?
Interesante, nuevamente, tu pregunta. Sé perfectamente lo que significa el delito de nepotismo. Nunca le pedí a mi suegro, en más de 10 años de relación con mi ex esposo, que me dé un trabajo en un ministerio,
trabajo, no, es un cargo de elección popular.
Que me dé algún número en las listas, tantas elecciones hemos pasado juntos y nunca lo he pedido. Tengo ahora a mi ex esposo también de candidato, nunca le he dicho, oye, ya pues, dame un espacio, ponme ahí, dame el número 2.
No, pero usted tiene su currículum, ¿no es cierto? Y concursa con otros en unas elecciones internas, porque hay que tener elecciones internas de alguna manera.
Pero también sigo, hay un vínculo todavía, Perú, y yo seguiría, haría que la otra persona cometa el delito de nepotismo.
¿Y en Perú Primero y en Somos Perú?
Yo nunca me inscribí en Perú Primero. Entonces, si yo supuestamente tengo un vínculo con alguien, sentimental además, ¿por qué no me inscribí inmediatamente en su partido? Yo nunca me inscribí, ni siquiera para decir, ah, no, se afilió, se pelearon, se desafilió. No, nunca me inscribí porque lo tuve siempre claro. Yo iba ahí a trabajar, a ayudar y a hacer junto con los demás abogados lo que nos ordenaban y lo que nos pedían.
Tengo una pregunta.
Por otro lado, nunca me inscribí en Somos Perú. Me invitaron. Me invitaron a ver el trabajo que estaba haciendo yo en crisis sanitaria, en donde nadie salía a la calle y donde yo me arriesgué a ayudar a todos los colectivos vulnerables de las zonas norte y de las zonas del cono sur de nuestro país, en este caso de Lima.
¿Cuáles son sus propuestas concretas de llegar al Senado y cómo las cumpliría, nos dice Miguel Albújar?
Tengo varias propuestas, pero te voy a hablar de alguna para que se pueda desarrollarlo. Tengo Mundo Joven y Reactivación Empresarial. En la reactivación empresarial, que también yo he sido víctima, no sé tú, Rosa María, pero la mayoría de emprendedores, que además es el lema del partido, el partido de los emprendedores, microempresarios, empresarios medianos y también los grandes, se han visto obligados a cerrar sus negocios porque han quebrado, porque la situación económica estaba tan endémica que era el único camino a seguir. Otros, los más pequeños, también. Y también tenemos ahora un nuevo fenómeno que ha salido, que son las personas que reciben coacciones para pagar cupos, ¿no? Y que también tienen que cerrar el negocio.
Ya, muy bien. ¿El Senado qué puede hacer para eso?
El Senado, en este caso, Zulipinchi, propone reactivar las empresas que se han tenido que cerrar por dos motivos. Por bancarrota, pero por una bancarrota que deviene de una economía estancada en la crisis sanitaria, porque no todos los negocios podían funcionar, y además de ello, de los empresarios que de repente sufren abusos de la SUNAT. La SUNAT te persigue, y si no...
La SUNAT recauda.
Sí, pero también te persigue.
Si no recaudas...
También te persigue, es importante eso,
bueno,
también diferenciar.
Bueno, te tiene que perseguir, claro. Usted es abogada.
Claro, te tiene que perseguir.
Tiene que cobrar.
Pero a veces hay un abuso, y eso hay que arreglarlo. Otra situación importante es que cuando hay reactivación, por ejemplo, en el sector empresarial, en los empresarios medianos, en los empresarios grandes, ¿qué va a pasar con el resto de los ciudadanos? Van a poder obtener trabajo.
No, yo sé,
y
pero
si
digamos,
tenemos trabajo,
todo, pero esas tareas
vamos
no
a mejorar
son,
nuestra claro, calidad
pero
de
esas
vida.
¿Esas tareas no le parece que son del Ejecutivo?
Claro, pero si el Ejecutivo no hace nada, Rosa María, y el Congreso se enfoca en cosas que no son relevantes.
No, yo sé, pero el
nosotros
Senado...
como senadores también vamos a tener la misión de ver, porque somos como una entidad de como los supremos, como los jueces supremos, que vamos a ver qué proponen los de la Cámara Baja. Bueno, vamos a revisar, está bien, no está bien,
no,
este
no,
tema lo vamos a aprobar.
Lo que ha dicho la modificación, ustedes que pueden modificar todo lo que les manden, entonces no importa lo que les manden.
Está bien, pero por lo menos
bien,
tenemos una
pésimo,
facultad.
Pero, en fin,
pero si ahorita vivimos en un caos y nadie regula, nadie fiscaliza.
La reactivación económica no la hace un Senado.
No, claro que no la hace el Senado, pero es una propuesta importante dentro de nuestro partido. Es una propuesta importante.
La pregunta era, ¿qué va a hacer como senadora?
Bueno, como senadora yo pienso, lo primero es ayudar en todas las leyes que sean urgentes, que sean importantes, que tengan un orden de prelación donde yo pueda decir, bueno, o podamos en conjunto decir, esto es una emergencia para nuestro país o no, esto sí, esto no.
¿Las leyes que pro crimen, no, las de la hogaría?
No, por supuesto, ¿perdón?
¿Las leyes pro crimen existen o no existen?
A ver, las leyes pro crimen, como que pro crimen.
O sea, la ley
en
que...
En contra del crimen,
no,
estoy
no,
yo.
No. Las leyes que ha aprobado el Congreso en los últimos 3 años, muchas de ellas...
Yo estoy en contra. Están... Totalmente en contra. Yo no sé tú, pero yo...
La prescripción adelantada, la extinción de dominio mediatizada,
mira,
la eliminación de la colaboración eficaz.
Yo soy abogada.
Claro.
Y lo que yo voy a querer siempre es justicia y que, y que hayan medidas de sanción pero no, drásticas.
Claro, pero no conoce estas normas.
No, las conozco.
Ah,
pero si hay una norma que va en contra de la sociedad, en contra del bienestar general, en contra de la seguridad ciudadana, yo no puedo estar a favor.
Ya sé, pero eso es un condicional. Si hay, ¿usted las conoce?
Pero las conozco, es como la ley de que una persona interrumpa su embarazo. Existe, la conozco, está. ¿Estoy de acuerdo o no? Personalmente yo no estoy de acuerdo. Y yo no haría.
¿Cuál es la ley de que una persona interrumpa su embarazo en el Perú?
No. Es que ahora, hoy en día.
¿Esa ley existe en el Perú?
Hoy en día.
¿Qué número es?
Hoy en día, no. Es que hoy en día quiere mucha gente de sectores extremos proponer ciertas cosas que yo pienso que no son importantes.
No, yo sé, pero no hay ninguna ley de interrupción del embarazo en el Perú.
No, claro que no, es un derecho que tenemos. Ya. Es un derecho que tenemos las mujeres.
¿A interrumpirlo o no a interrumpirlo?
No, a interrumpirlo, por ejemplo.
No,
por ejemplo,
no es un
derecho. Si alguien sufre una violación sexual, ¿qué haría usted?
No, yo sé, pero no estoy entendiendo nada. ¿Dónde está esa ley en el Perú?
No le estoy hablando de leyes, le estoy hablando de todos los proyectos que tiene mucha gente.
No, mucha gente, pero no hay ningún proyecto de ley aprobado,
Yo estoy en contra del aborto.
Ya, ok. Usted
estoy
está
en contra del aborto, yo soy pro familia,
ya,
yo no tuve hijos.
Ya, pero está a favor de que no las personas... Usted hace un momento me dijo que las mujeres tenían derecho a interrumpir su embarazo y ahora me dice que está en contra del aborto.
Yo estoy en contra del aborto.
Ya,
yo no abortaría.
Ya, pero las mujeres tienen derecho a interrumpir su embarazo.
Pero una mujer con su cuerpo puede hacer lo que le parezca.
Uy, estamos muy confundidas ya.
No estamos confundidas.
Ya.
Personalmente le estoy diciendo que yo no.
Ya, ok.
No abortaría. Porque yo
pero
nunca
las mujeres
he podido tener hijos.
Claro, pero las mujeres en general sí pueden hacerlo.
Pero claro, uno con su cuerpo es libre.
No en el Perú, ¿ah?
Claro, pero en ese sentido hablo de mí. Usted me pregunta.
No, yo no pregunto.
¿Usted
eso.
está a favor del aborto o no? Bueno, yo le digo, yo no estoy a favor del aborto.
Pero
soy pro familia.
Claro, pero considera que las mujeres pueden abortar.
Pero si viene una mujer y dice, perdóneme, a mí alguien ha abusado de mí sexualmente, ¿quién soy yo y quién es el Estado para decirle, oye, tú no abortes o no hagas esto o no hagas lo otro?
Es un poco confuso, cada pero creo que ya lo entendimos.
Cada uno decide.
Muy bien.
Cada
usted está
uno
en contra
decide.
Del aborto, pero a favor de que las
yo,
mujeres aborten.
Yo, a título personal, daría la vida porque se ocurriera un milagro y yo saliera embarazada.
Claro.
A la edad que tengo, pues no sé, va a estar difícil, creo, pero de repente hacer un tratamiento o adopto. O sea, yo nunca lo haría.
Muy bien.
Pero si hay otra persona que lo quiere hacer, pues
nos
bien.
Tenemos que ir.
Perfecto.
Gracias, mucha
Gracias.
Suerte. Pausa y rezamos por un candidato final. Se trata del señor José Ugaz La Rosa, candidato a senador de Primero la Gente. Pausa y volvemos. vamos con nuestro siguiente invitado, es el señor José Ugaz La Rosa, no José Ugaz Sánchez Moreno, que es la confusión que mucha gente tiene, que es en este momento candidato con el número 23 al Senado por Primero la Gente. Gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias, Rosa María, encantado de estar en tu programa.
Bueno, usted es, como se dice vulgarmente, marquetero, es un experto en marketing, en publicidad, pero ha dedicado mucho de su tiempo y de su vida a la comunicación corporativa y a la comunicación también en el sector público. Ha trabajado muchísimos años en la ONP, entonces tiene una larga experiencia en el sector público, pero hoy está en el sector privado. Y ha escrito bastante sobre el tema de pensiones, además he estado leyendo ayer sus ideas sobre esta materia. Así que empecemos por ahí. Si llega al Senado, usted propone una reforma del sistema de pensiones en serio, que considere el problema demográfico, que considere que viene, ha dicho así, lo estoy citando, un tsunami social, una población muy envejecida con muy poco joven sosteniéndola. ¿Qué propone en materia de legislación para pensiones si llega al Senado?
Sí, efectivamente, es un tema que me quita el sueño. Yo entré a trabajar a la ONP en el año 2002, y el año pasado se cumplieron justamente 23 años. Y creo que es una señal muy buena. La verdad es que llegar al Senado con este número...
¿Ya no está en la ONP?
No, yo salí de la ONP en el año 2012.
Ya.
Y regresé al sector privado, ¿no? Pero siempre con esa cosa en la cabeza, y he escrito artículos, he escrito ensayos respecto al tema de las pensiones, y veo que pasan todas las décadas, ya ni siquiera años, décadas, y una reforma en serio no se toma en cuenta.
O sea, ya le tocó jubilarse y no hay reforma.
Exactamente. Yo entré a la ONP en el año, cuando tenía 41 años, ahora soy un adulto mayor de 66 años. O sea, ahora soy el público de la ONP.
El objetivo, claro.
Imagínese, ¿no? Entonces he vivido, si hablamos de una frase así impactante, puedo decir que he visto el futuro. Lo he visto todos los días, los 11 años que está en la ONP, he visto el futuro de esos niños que nacen ahora y que después de 65 años viven una tragedia. Esa tragedia yo traté de aliviarla todos los días dentro de las posibilidades que tenía como funcionario. Ahora, y la institución también, pero lamentablemente no se puede desarrollar.
Ahora,
¿no?
A ver, del mismo cuero se hacen todas las correas. Dice cuero es la espalda del contribuyente. Si se le pone más plata a las pensiones, se le quita plata a la salud, a la educación. Es decir, si tú subsidias al adulto mayor, le quitas al niño. Porque es el mismo cuero, es el mismo presupuesto. ¿Por qué tendríamos que priorizar al adulto mayor sobre la infancia?
Lo que no hay que hacer es separarlos. Yo justamente, como hombre de marketing, me di cuenta rápidamente el problema que tenía la ONP. Son estancos. Es decir, la vida de una persona... Yo era un joven muchachón de 41 años cuando entré a la ONP y ahora soy un adulto mayor de 66 años. Pero fui un niño también. Entonces, mi propuesta central es desarrollar una nueva visión de los adultos mayores y establecer qué acciones y con cuánto tiempo vamos a cerrar la brecha entre esa visión y la realidad que tenemos.
Usted proponía que se generara ahorros desde la infancia para la vejez. ¿No es un poquito extremo? Es decir, que un niño cuando nace se le asigne un patrimonio o se le asigne algo por parte del Estado que se proyecte 60 años para que sirva para su vejez.
Bueno, no solamente lo propuse yo, digamos, no es una iniciativa mía, viene de
Europa.
Alemania. Alemania, siendo un país desarrollado, se le está viendo, como se dice, a cuadritos para poder resolver el tema del envejecimiento, que es una constante en el mundo, es algo irreversible. Y ese es el tsunami al que yo me refería. Es esa ola, no es que si vendrá, no vendrá.
Todos vamos a vivir más.
Nos va a golpear como país. Y si Alemania y Europa en general, que es un continente rico, que tiene ahora, es un continente viejo también, con toda la economía de bienestar que ha podido generar y otorgar beneficios importantes en salud, en pensiones, ahora no se puede. Nosotros vamos a llegar a ser un país viejo, claro, dentro de muy pocos años, sin haber pasado por ser un país rico.
Ahora, tenemos otra discusión que creo que es anterior. Es la idea de que cada ser humano tiene que hacerse responsable por sí mismo, salvo aquellos que por alguna discapacidad muy grave no puedan hacerlo. Por lo tanto, ¿no es mucho mejor que, como en el sistema de los Estados Unidos, cada uno ahorre para su vejez como quiera?
Lo que pasa es que en el Perú las reformas hacen que los sistemas no conversen entre sí. Claro, uno, ese es el problema.
Claro, yo he decidido que no voy a aportar a ningún sistema de pensiones. ¿Por qué? Porque voy a comprarme un departamento, voy a invertir en una maestría, voy a ganar más y yo voy a invertir todo lo que he ganado y yo no le voy a pedir plata al Estado. No le pido al Estado nada. Lo único que le pido es que me deje gozar de mi plata. Nada más.
Exacto. Ese fue el principio por el que se crea, digamos, como una alternativa a los que quisieran invertir en una AFP, pero fue obligatorio.
Pero es obligatorio.
Claro, exactamente. Entonces,
yo no quiero que me obliguen a ahorrar.
Esa plena libertad sería ideal. Sí. Yo soy una persona que viene del mundo privado y del marketing, que más liberal que eso no puede haber. Claro. Entonces, pero el problema está que la experiencia internacional demuestra que la gente no tiene cultura previsional.
Digamos más, que, el 80% del país no tiene pensión ni va a tener.
Exactamente. Hemos diseñado un sistema.
Y yo no veo gente pidiéndole al Estado que le dé una pensión.
Hemos diseñado un sistema. Así, siempre me decían, para la formalidad.
Es que el Estado se va a tener que ocupar. ¿Cuándo se ha ocupado?
Así es, exactamente.
Pero ni en la pandemia. Claro. ¿Cuándo se ha ocupado nosotros? Entonces, ¿qué va a hacer como senador?
Sí. Quiero aclarar que, o sea, el que haya trabajado en la ONP, ajá, me hizo darme cuenta del problema. Claro. No es que estoy proponiendo un pro ONP.
No, yo lo sé, yo lo sé.
Tampoco un pro AFP, a pesar de que sí creo en el principio del sistema privado de pensiones, que cada persona pueda, digamos, aportar a un fondo individual y con la rentabilidad suficiente genere.
Eso de que no hay cultura previsional es bien relativo, porque el 95% de los asegurados en AFPs llegan a los 65 años y sacan todo su fondo. Y es lo más inteligente que pueden hacer.
Racionalmente
y económicamente.
Yo lo he hecho.
Lógico. ¿Para qué lo va a dejar?
Así es.
O sea, mire, es bien sencillo para los que nos están siguiendo. Si yo tengo un millón de soles, porque trabajé toda mi vida, ¿ya? Ese millón de soles yo lo puedo conservar y le saco una rentabilidad de 5%. 5%. 50.000 soles al año. Uh-huh. ¿Ok? Claro. Más o menos 4.000 soles mensuales con los que puedo vivir. Y conservo el fondo. Así no he tocado el capital.
Claro.
En cambio, si lo dejo en la AFP, me van a dar 5.000 soles mensuales. Pero se comen mi fondo. Hasta que se acaba. ¿Por qué lo voy a dejar en la AFP? O sea, racionalmente no tiene lógica dejarlo en la AFP. Es lo que no se entiende.
Claro.
Ahora bien, ¿qué propondría como senador? ¿La libertad absoluta?
No.
Qué pena.
No. Lamentablemente, el Estado va a tener que tener un periodo de transición que pueda, justamente, en base a esa oferta, promesa que dio.
Lo que está en la 1990 y la 2530, hay que seguirles pagando,
hay que darles, claro, una protección. El problema está en que la oferta alternativa que había no cumplió con la promesa, ¿no? O sea, primero que fue diseñada para una sociedad que tiene una altísima formalidad, que no es nuestro caso, al contrario. O sea, los sistemas, tanto ONP como AFP, están diseñados para el empleado asalariado, que se le descuenta
20%.
Todos los meses, exactamente, ¿no? Es un poco menos, 13% en el caso de la ONP, 10% en el caso de la AFP, más las comisiones, más el seguro.
No le doy el descuento, es de
la población.
¿De la PEA?
Claro, por supuesto.
80% no tiene nada.
Así es.
Nada, y no reclama nada.
Claro.
Uh-huh. Y no juegan en el partido.
Y aún, digamos, solamente en el caso de los asegurados, los que tienen cobertura previsional, se crea el sistema privado de pensiones hace ya más de 30 años para que las personas puedan tener derecho a una pensión. ¿Cuál era la cobertura previsional en esa época? 30% de la población. ¿Cuál es la cobertura previsional ahora? 30%. En 30 y tantos años no se ha... ¿Por qué el Estado no ha podido exigir...?
No puede exigir.
Pero debería, porque yo trabajo en marketing y no me pueden hablar que pensiones es un tema de mercado. No estamos hablando de chicles, no estamos hablando de gaseosas, no estamos hablando de galletas, estamos hablando de las pensiones. Uh-huh. Entonces, y además que está en la Constitución, dice el Estado garantiza el libre acceso a la salud y a las pensiones.
Claro.
Entonces el Estado puede delegar, perfecto. Ajá. Pero tiene que tener una supervisión, una regulación.
Pero la tiene.
Adecuada. Pero tendrá regulación, pero la supervisión no lo sea.
La supervisión de la SBS. Es supervisión de la SBS.
Yo, por ejemplo.
Tiene una división, Superintendencia de Banca y Seguros y AFPs.
Sí, y claro, están ahí las instituciones.
Y la ONP es una institución completa.
Por supuesto, claro.
Que se regula a sí misma.
Así es, así es.
Entonces. Pero, esa falta de regulación, para mí sobra regulación.
Yo, por ejemplo, si hubiera sido regulador o miembro de la SBS, yo hubiera eliminado un pecado de origen que tiene el sistema para mí como comunicador. Uh-huh. Y es muy, muy fuerte lo que voy a decir. Lo he dicho a través de terceros, porque yo no tenía, digamos, pero ahora lo digo directamente. Uh-huh. El sistema está diseñado para que se le descuente al trabajador el 10% uh-huh. de su sueldo y que vaya a su cuenta individual. Exacto. De capitalización. Bueno, y la comisión de la AFP en ese momento era del 2%.
Así es.
Del sueldo.
Así es.
La pregunta es, ¿por qué del sueldo?
Claro, ¿y por qué
son administradoras del fondo de pensión y no de mi sueldo? Claro. Si tú ganas 1.000 soles y te descuentan 100 soles, que es el 10%, y te descuentan 20 soles, que es el 2% de 1.000, ¿cuánto es 20 de 100?
Claro, te están sacando más. Pero el punto al final
es transparencia.
Mire, usted puede regular las comisiones, puede subirlas o bajarlas. La discusión más de fondo es si estamos obligados a ahorrar.
No deberíamos.
Pero la Constitución dice que sí, claro. Pues. Entonces hay que derogar la Constitución.
Entonces, mecanismos como, por ejemplo, los que daba Alemania, que no nos obligan a hacer algo distinto, sino es nuestro consumo, por ejemplo, ¿no? Esta norma es marginal en cuanto a la recaudación, pero pudiera ser bien enfocada, diferenciadora en cuanto a la formalización de las compras y ventas, por ejemplo.
El problema que le planteé al inicio, del mismo cuero se hacen todas las correas.
Sí, por supuesto. Y por ejemplo, hablando de eso, yo he sacado la cuenta en los últimos años cuánto se le ha otorgado a Petroperú, por ejemplo.
Ah, no.
Entonces, yo digo, en vez de hacer eso,
duplicaba las pensiones,
o sea,
de todo.
Rompe con todo el principio de subsidiariedad en todos los aspectos, o en la mayoría de ellos. Entonces, si esta empresa elefantiásica, que genera grandes pérdidas, ya no está en el escenario, todo eso podría utilizarse para compensar la diferencia que pone el Tesoro Público para completar la planilla de pensiones, o para hacer un fondo que pueda rentabilizar y pueda, en fin,
mejorar
muchas cosas.
La pensión de la 19.990 en este momento es 600 soles.
Imagínese, y no ha subido mucho. Yo salí
y
hace
las
dos
más
años,
altas no pasan de 1.000 soles.
Era 415, 857 cuando yo estaba.
857.
Ahora, es 500,
600 y 900.
Imagínese.
Entonces, ya nada.
Claro, no, es doloroso, ese futuro doloroso es el que yo quiero evitar. Y hay muchas maneras
con
para
dos profesionales de la 19.990 en casa, jubilados, tienes 1.200 soles.
Yo la próxima semana.
Y de ahí, bueno, tienen seguridad social, eso sí, porque tienen salud, pero de ahí ellos tienen que haber ahorrado durante su vida para su techo, ¿no es cierto? Para tener un techo sobre la cabeza, tienen salud, pero esos 1.200 soles tienen que comer, tienen que vestirse, tienen que transportarse. Dos personas mayores.
Es dolorosísimo. Y estamos hablando de las personas que podrían, entre comillas, determinarse que son privilegiadas.
Son formales.
Tienen una pensión.
Porque tienen.
Sí, pero y los que no tienen.
Claro, pero el que no tiene.
Pensión 65 es.
Pero eso es un régimen para indigencia. Exacto. ¿Okay? Pero el que no tiene, y también el que tiene la de 1.200 soles, ¿qué hizo? Ahorró toda su vida. Pues. Uh-huh. Ahorró en la casa. Ahorró en la educación de sus hijos.
Exacto. Pero hay un tema ahí con la población y el envejecimiento que también es preocupante, porque efectivamente la gente no puede tener cultura previsional en términos financieros, pero sí sabe, intuye y construye su casa, tiene ahí inmuebles, tiene capital o un negocio, y después tiene el soporte de los hijos. Pero eso también está cambiando. O sea, los hogares ahora cada vez tienen menos hijos.
Eso es verdad. Preguntas del público. ¿Sigue creyendo que el sistema puede corregirse desde dentro o ya estamos ante un modelo agotado?
Decir desde dentro, ¿te refieres a los propios actores?
Uh-huh. No, yo creo ONP, que AFP, Pensión 65.
La Caja de Pensiones Militar Policial también, es otro tema. Claro. Es otro tema, ¿no?
Ahí sí el Estado le paga a un general 11.000 soles. Pues.
Claro. Pero, por ejemplo, hubo el cierre de la 2530. Yo estaba cuando se cerró la 2530.
En buena hora.
Absolutamente injusto. No. Yo, digamos, desde el punto de vista de la comunicación, traté con tus colegas de explicar que era una medida buena,
muy buena,
¿no? Y razonable, y ha permitido ahorrar al Estado muchísimos miles de millones de
pero
dólares.
Pero más que ahorrar, es, que en fin, uno podría decir, bueno, no, que el Estado no ahorre, es evitar una situación tan injusta.
Exactamente.
O sea, un gerente general, no sé, de Petroperú, uh-huh, te jubilabas como gerente general de Petroperú, uh-huh, te tenían que pagar el sueldo del actual gerente de Petroperú, que podía ser 40.000 soles.
Ese es lo que llama el efecto espejo, le llamaban.
Exactamente.
Exacto, sí, sí.
Entonces, ¿qué se hizo? Se le puso un tope.
Por supuesto.
No es que ganen poco, ¿ah? ¿Eh? No es que ganen 600 soles.
Las hijas, mientras estuvieran solteras, podían seguir recibiendo una pensión completa, y yo conozco casos.
De que no se casaban.
De que no se casaban, tenían marido, tenían nietos, y adoptaban a sus nietas como hijas para que una nueva generación siguiera cobrando eso.
Sí,
pues eso es, un escándalo, es un escándalo. ¿No?
Bueno, entonces, eso se acabó, sí, y se ahorró, efectivamente. Sí. Pero hay que mirar, digamos, hacia el futuro,
así es,
un mejor sistema, y todavía no hemos llegado a la conclusión, claro, de cuál es.
Claro. Lo primero es, yo añadiría, y pienso llevar esa perspectiva al Congreso, ¿no? Al Senado específicamente. Primero, de recuperar una función que se ha perdido en la práctica estos 30 años, con un Congreso unicameral, que debería ser obvio, pero la práctica nos demuestra que se ha mentido. Es la función
de, qué?
De reflexión.
¡Ah! No.
Eso hay que llevarlo, y tengo cambios paradigmáticos para eso. Por ejemplo, ¿no? Ya, no tampoco quiero que desde la perspectiva del senador que lo sabe todo, no, llevemos a los que saben. Y en el Congreso no solamente deben hablar los senadores o los diputados, que hablen los que saben, que nos demuestren, que hable la gente también. Yo pienso llevar a la gente, o ir, que vayan al Congreso, o yo voy donde están ellos. Pienso que hay que cerrar el círculo entre lo que, digamos, es acercar el Estado al ciudadano. Quiero que el ciudadano se acerque al Estado. Yo soy un ciudadano que se ha pasado décadas con ideas, y recién, a partir del año pasado, estoy en un partido que me ha acogido, ha revisado mis ideas y las ha puesto, algunas de ellas, en el plan de gobierno. Eso me parece espectacular. Entonces, lo mismo que ha pasado conmigo, quiero que pase con mis compatriotas. Quiero escucharlos.
Nos tenemos que ir, porque el tiempo acá, como usted sabe, se nos acaba rápido. Uh-huh. Ha sido José Ugas La Rosa, candidato con el número 23 al Senado Nacional de Primero la Gente. Acá acaba el programa. Ha sido un programa largo, entretenido. Por favor, compártanlo. Lo más importante es que ustedes compartan el programa para que más gente conozca a los candidatos, porque si no conocen a los candidatos, no van a poder votar por ellos o descartarlos, tienen que conocer a los partidos, etc. Lo segundo es que se suscriban a todas las redes de la República para que el contenido les llegue de manera inmediata, apenas lo ponemos. Y lo tercero, por favor, me regalan un like si han llegado hasta acá. Créanme que cuesta bastante trabajo traer a todos estos invitados, investigar todo lo que ellos escriben, opinan, sus biografías, para que ustedes los conozcan de la mejor manera posible. Así que dennos un like y nos vemos nuevamente el día de mañana. Hasta pronto.
Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.